Porque estamos haciendo algo que le agrada a Dios. Esto por seguro. Así es que vamos a pedir a Dios su gracia, nos ponemos de pie y ya estamos listos para así continuar en esta noche alabando el nombre de nuestro Dios. Qué bendición para ustedes que están ya virtualmente con nosotros. Dios les bendiga. Esta es una enorme bendición. Gracias a Dios que podemos juntos alabar a nuestro Dios, a algunos virtualmente, otros personalmente aquí. Qué bendición. Vamos a pedir a Dios su ayuda y su gracia en esta noche para el servicio de hoy. Padre, le damos gracias esta noche porque usted está con nosotros. Usted prometió y creemos en su promesa porque usted es fiel. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estaré yo con ellos. Gracias porque esa promesa nos llena de gozo, alegría, contentamiento, porque estamos entonces en su presencia. Gracias, Señor, por esta bendición, por concedernos esta bendición, y rogamos humildemente su ayuda y su gracia. Pedimos, Señor, en el nombre suyo, por sus méritos, que nos ayudes en la participación de cada uno, en la música, en las alabanzas, aquí los hermanos, en la tecnología ya para transmitir el mensaje y el servicio que a ti rendimos. Pedimos, Señor, tu ayuda en al reunirnos a alabar tu nombre hoy y estudiar de su palabra, aprender de usted. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición, que tu palabra llegue a los corazones. Usted sabe quién necesita qué. Y rogamos, Señor, que su Espíritu use su palabra, use su siervo para llevarnos a donde y suplir lo que usted quiere suplirnos y llevarnos a donde usted quiere llevarnos. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos, hermanos.
Bien, hermanos, alabemos al Señor con los himnos. Dice, loores dad a Cristo el Rey. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos.
Cruz cuando alabando y glorificando porque usted sigue en su trono, Señor. Alabamos su nombre por eso, Señor, y le damos gracias por todo lo que hemos recibido en esta semana. Las ofrendas que recogimos, que sean bendecidas y que sean usadas para lo que se necesita aquí en la iglesia, Padre. También le pedimos que sea con nosotros y con los jóvenes que están en diferentes departamentos estudiando y oyendo su palabra y glorificando su nombre, Señor. Le pedimos por los que vienen en camino, Señor, y también le pedimos por los hermanos que han sufrido la pérdida del hermano Mario Moreno, Señor, que usted les siga consolando, les dé fuerzas y les permita estar bien, Señor. Ayúdeles, fortalezcales en la fe y síguelos librando de todo mal, Señor. Y seguimos haciendo esto en su nombre, Señor, para honra y gloria de su nombre. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén.
Hermanos, seguimos alabando. Pueden volver a su asiento, hermanos. Esta alabanza la cantamos así en nuestros lugares. Dice: necesito a tu presencia. Bienvenida a todos, hermanos. Salúdese, mande un saludo a su vecino, a quien está cerca de usted. Dios le bendiga. Los que están viéndonos en línea, todos aquellos que están gozándose de este servicio también, ¿verdad? Y vamos a gozarnos en el Señor y seguir gozándonos en el Señor. Antes de dar lugar a nuestro pastor, hermanos, cantamos como el siervo damos lugar a nuestro pastor.
Siento, hermanos, pueden tomar asientos. Thank you, hermanos, por la ayuda en la música. Gracias, hermano Samuel, que está ayudando hoy en este domingo mientras Josué está fuera. Y qué bendición este poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Cada vez estar en su presencia, en su casa, es algo de bendición, algo de gozo. Y espero que hoy en esta noche estés gozoso de estar aquí en la casa de Dios. Lo bueno es que nadie nos ha forzado a estar aquí hoy en esta noche. Estamos aquí porque queremos estar aquí y así debe de ser. Dios no quiere que lo adoremos solo porque tenemos miedo que nos va a pegar con un rayo o algo así, ¿no? Dios no busca discípulos que están asustados de Él o que tienen ese tipo de miedo, sino Él quiere a los que amen a Él, los que tienen un corazón para seguirle a Él. Y con nuestra presencia hoy en esta noche, los que están viendo por medio de la computadora o el celular, estamos diciendo hoy en esta noche, queremos adorar a Dios porque amamos a Dios y eso es algo que a Dios le agrada. Primero Samuel capítulo 30, y siempre es para mí una bendición poder compartir la palabra de Dios en los servicios de español. Siento que cuando estaba entrando hoy en esta noche digo, wow, no he visto a muchos por ya 5 meses, pero es porque ya no he estado desde noviembre en los servicios de español. Estamos con los jóvenes en las tardes, los domingos en las tardes, y después los miércoles ya empezamos un segundo servicio para los servicios de inglés, y entonces pues ya es más difícil poder estar en cada los servicios de español, pero sí los extraño y de veras que sí les amo a cada uno de ustedes, oro por ustedes, aunque no nos vemos tan seguidamente, pero ahí tenemos en el directorio una manera donde podemos orar unos por los otros, y es siempre una bendición poder orar por ustedes y poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Primero Samuel capítulo 30 y le dije a mi esposa, voy a predicar corto hoy en esta noche. Y me dice, no digas eso. Cada vez que dices eso, siempre vas muy largo. Entonces, hermano, no digo que voy a ser corto, pero sí voy a decir que voy a predicar corto. ¿Ok? Y yo sé que me estoy contradiciendo, pero no importa. Voy a tratar lo más posible ser corto en esta noche. Nomás quiero traer algo que ojalá sea de ánimo, de algo que puede salir hoy en esta noche. Decimos en inglés recharged, renovados, ¿verdad? Por estar aquí en la casa de Dios. El domingo en la noche muchas veces es un servicio difícil llegar porque el domingo uno se levanta temprano, después en las tardes a veces tenemos cosas que tenemos que hacer o vamos y visitamos familia, comemos con nuestra familia y se pone un poco largo el día. No sé cuántos son como yo que nos tomamos una siesta. ¿Hay alguien así? Ok, qué bueno, no soy el único. Tomamos siestas, ¿verdad? Tratando de descansar un poco antes de llegar y así no nos dormimos en el servicio, ¿verdad? En el tiempo de predicación. Entonces sé que hay ese cansancio, que estamos batallando eso a veces los domingos en la noche y nomás he sentido por el Señor pues hablar de este tema hoy, de estar fortalecidos en el Señor. So, primera de Samuel capítulo 30, empezando el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y a la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos ser renovados por medio de tu espíritu, por medio de la verdad de tu palabra. Podemos no solamente conocer la verdad, pero podemos ser transformados por medio de tu verdad. En esta noche, Padre, te pido que primeramente tú me llenes con tu espíritu, que pueda predicar este mensaje con claridad, que puedo comunicar bien en este idioma el mensaje que has puesto en mi corazón, que puede ser de ánimo, de reto para nosotros hoy en esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo llene el corazón de cada persona que está escuchando hoy en esta noche, sea aquí en tu casa, sea por medio de la computadora o por medio de su teléfono. Que Padre, que tu verdad sea algo que penetra nuestro corazón, que nos puede traer el gozo que necesitamos, las fuerzas que necesitamos hoy en esta noche, y que podemos entender lo que es ser fortalecidos por ti. Ayúdanos en esta noche, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues David ha estado huyendo del rey Saúl ya por casi 10 años a este punto de su vida. Ha hecho todo lo posible para que su familia esté protegido de ningún daño, que nadie, que el rey Saúl, nadie de su ejército hubiera llegado a su familia a hacerles daño. David ha hecho todo lo posible para protegerlos. El rey Saúl no ha dejado de estar persiguiendo a David por medio de las ciudades, de los pueblos, aún del desierto de Israel. Y por fin, en un último esfuerzo para escaparse del rey Saúl, David hace la decisión de ir a la ciudad de Siclag, una ciudad que el rey Aquís era el dueño, era el rey filisteo, y esta ciudad de Siclag era una ciudad que era del rey Aquís, y pensando que ahí quizás el rey Saúl no iba a meterse porque pues era territorio del enemigo, y pensando que ahí iba a encontrar paz y descanso, David hace la decisión de huir ahí con todos sus hombres, con toda su familia. Estando ahí, pensando que iba a encontrar la paz y el descanso que buscaba tanto, allí en ese lugar no encontró ni paz ni descanso. Fue una decisión que quizás trajo el mayor tristeza en la vida de David. Y, llegando ahí a ese pueblo, huyéndose del rey Saúl, David se dio cuenta que su lealtad iba a estar dividida. Tuvo que decidir: o me quedo aquí en esta ciudad y voy a pelear con los filisteos en contra del país de Israel, mi pueblo, mi gente, o voy a seguir huyendo del rey Saúl. Pero ya habían pasado 10 años. Me imagino que ya estaba cansado, me imagino que ya David estaba pensando, esto nunca va a parar. Tuvo la oportunidad en dos ocasiones diferentes donde él pudo quitar la vida de Saúl, pero no lo hizo. Tuvo temor de Dios, sabía que el rey Saúl era alguien que Dios había puesto allí como rey de Israel, y él no vio que era correcto que él quitara la vida de Saúl. Y ahora, cansado de estar huyendo tanto, ya se encuentra pues de al lado y aliado y amigo de los enemigos de Israel. Vio que los prospectos no eran algo atractivo para él. David sabía que estaba en un lugar difícil en su vida, y por fin llegó el día donde los filisteos iban a ir a pelear contra Israel, y le pidieron a David, el rey Aquís, dijo: David, quiero que tú y tus hombres vayan a la batalla con nosotros, quiero que tú peleas al lado nuestro en contra de Israel. Pero por la gracia de Dios, los príncipes de los filisteos dijeron: no tenemos confianza en David, no tenemos confianza en los hombres de él. Puede ser que en la batalla David se cambie la mente y en vez de pelear en contra de los de Israel, va a pelear en contra de nosotros y vamos a perder, y mejor no llevar a David y los hombres con él. Entonces, llegando ya el día antes de la batalla, dice el rey Aquís a David: no queremos y no quieren los hombres que tú peleas con nosotros, regresa mejor a la ciudad de Siclag. Y David regresa, pero lo que encuentra es algo muy difícil. La ciudad ya está quemada. Sus hijos, sus esposas, todos, no solamente la vida de David, la familia de David, pero la familia de cada uno de sus hombres, fueron llevados cautivos por el pueblo de Amalek. Esa es la situación en que se encuentra David. En una situación donde el desánimo llega, y llega fuertemente. No sé si has estado ahí en la vida alguna vez, pero el desánimo, wow, cómo te quita la fuerza, te quita el gozo, te quita, no sé, todo pensamiento de esperanza que hay, te lo quita. El desánimo es algo que nos deja casi al piso, ¿verdad? Sin querer aún seguir viviendo. Así es como se encuentra David en esta ciudad y en este pasaje. Como un hombre en profunda desánimo, se puede decir. Tristeza, aflicción. Me hace recordar a veces de un esposo y una esposa que escuché que estaban argumentando de la iglesia y el esposo le decía a la esposa, yo no quiero ir a la iglesia hoy. De veras estoy desanimado, la gente allí no es muy amigable hacia mí. Los servicios siempre van muy largos y siempre me parece cuando llego ahí al santuario y veo la gente, nadie está alegre, nadie está gozoso. Y de veras yo no quiero ir al servicio hoy, no quiero. Y le dijo la esposa, Ay, amor, no digas esas cosas, la gente es muy amigable, la gente sí te ama, sí te quiere, los servicios no son muy largos, los servicios están bien y ya deja de estar haciendo excusas para no ir al servicio, hay que ir. Y dijo el esposo, no quiero ir, dame tres razones por lo cual tengo que ir hoy a los servicios. Entonces le miró la esposa ahí a la cara y le dijo, mira, número uno, todos necesitamos la iglesia. So, debes de ir porque tú lo necesitas igual que yo lo necesito. Número dos, la palabra de Dios nos manda a ir a la iglesia. Debemos de ir, es algo bueno para nosotros como cristianos. Y número tres, tú eres el pastor. ¿Sabes? A veces hay tiempos donde uno se siente así. Se siente que nadie te quiere. Nadie está gozoso por ti, nadie te quiere ver y tú no quieres ver a nadie. Y el desánimo a veces trae ese sentimiento a la vida de uno. Y es en esos tiempos cuando más que nada necesitamos ser fortalecidos en el Señor. David en esta situación aprendió algunas lecciones que son, yo creo, muy importantes para nosotros en esta noche. Y quiero compartir nomás tres lecciones. Sí, hay muchas en este pasaje que uno puede aprender, muchas lecciones de Dios, pero quiero compartir tres que yo veo, tres lecciones que David aprendió por medio de lo que pasó en su vida en este tiempo. Un número uno, hay esta lección, que la vida es difícil aún para los hijos de Dios. La vida es difícil, hermanos. Yo sé que a veces nos mete en nuestra mente ese pensamiento, bueno, si estoy llegando a la iglesia y si estoy siendo fiel a Dios, nada mal me debe pasar, porque pues estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios no va a permitir que algo pase a mi familia, Dios no va a permitir que algo me pase a mí, porque estoy siguiendo la voluntad de Dios en mi vida. Pero la realidad, hermanos, es que la vida es difícil porque vivimos en un mundo pecaminoso. Cuando vives en un mundo donde hay muchos pecadores, y todos lo somos, la vida se va a convertir en algo difícil. Van a llegar crisis en la vida, van a llegar tiempos donde uno se siente desanimado. Yo sé que esta lección uno puede decir, bueno, eso es algo para niños, o sea, eso es algo sentido común. Sí, la vida es difícil, así le he enseñado a mi hijo, mi hija, el joven que está en mi casa, le he enseñado eso. Yo sé, hermanos, pero es algo bueno para recordar hoy en esta noche, especialmente cuando estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, un tiempo de desánimo, un tiempo de aflicción. Es bueno recordar, ¿sabes? La vida es difícil. Nunca pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por algo. Nosotros no somos los únicos donde la vida se ha puesto difícil. Algunos la vida se pone difícil porque llegan impedimentos físicos. A veces en la vida llegan tiempos donde alguien muere y no se esperaba. De repente se pone difícil, hay tiempos donde como familias hay argumentos entre el esposo y la esposa y hay división en el hogar y se pone difícil. Y hay desánimo, algo pasa en la familia con el hijo o la hija y se pone difícil. La vida es difícil. Esto no pasó porque David era una mala persona, no pasó esto porque David quería que pasara, porque se descuidó. Más bien, David estaba haciendo todo lo posible para proteger a sus hombres, proteger a los que le seguían, proteger a las familias de ellos y aún su propia familia. Estaba haciendo todo lo posible y todavía pasó. ¿Qué aprendemos? La vida es difícil, aún para los hijos de Dios. ¿Sabes que a veces vienen esos tiempos difíciles como resultado de nuestras decisiones? A veces sí, así pasa. Y uno no puede descontar eso, no puede decir, bueno, no hay consecuencias para las decisiones que hacemos. Yo no estoy diciendo que no hay. Y a veces los tiempos difíciles que llegan a nuestra vida llegan como resultado de nuestras decisiones. No somos perfectos y a veces nosotros tomamos malas decisiones. Y cada decisión en nuestra vida, pues como no es perfecta, trae consecuencias a veces que no queremos. Pero, aun cuando hacemos buenas decisiones, la vida es difícil. En este tiempo, en estos 10 años, no cada decisión que David había hecho fue mala. Te dije de al menos 2 decisiones que fueron buenas. 2 ocasiones cuando él pudo, cuando él tenía la oportunidad de quitar la vida de Saúl, de matarlo y ser el próximo rey. Y no lo hizo. Hizo buenas decisiones. No todas fueron malas en los 10 años que estaba huyendo de Saúl. Pero aún en las decisiones buenas y en las decisiones malas, tiempos difíciles vienen. Pero en esos tiempos difíciles y en esos tiempos cuando estamos viviendo el resultado de una consecuencia, de una mala decisión, les quiero decir, Dios siempre es misericordioso. Dios fue misericordioso en este momento en la vida de David. Sí, yo creo que fue una mala decisión aliarse con los enemigos de su pueblo, enemigos de Dios aún. Sí, fue una mala decisión ir a la batalla con los filisteos a pelear contra Israel. Fue mala decisión, pero Dios fue misericordioso con él. Dios le puso en el corazón de los príncipes de los filisteos que no confiaran en David y no tuvo que pelear. Dios fue misericordioso con David, que aún que siendo que la ciudad fue quemada, sus hijos y hijas y sus esposas estaban bien. No les había llegado ningún daño. Sabes, aún en los tiempos difíciles en nuestra vida, Dios es misericordioso, aún cuando hacemos malas decisiones. Qué hermoso es conocer a Dios. Qué hermoso es tener a Dios como tu Dios. No solamente los tiempos difíciles a veces vienen como resultado de nuestras malas decisiones, pero sabes, no hay respuestas fáciles en los tiempos difíciles de la vida. Cuando las cosas pasan en nuestras vidas que son difíciles, no desaparecen para el próximo día, normalmente. A veces cuando llega el desánimo, no nada más llega por una hora y se va. No solo por un día y se va, a veces puede ser meses. A veces puede ser años. Y uno a veces quiere preguntar a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? Dios, ¿qué estás permitiendo? ¿Por qué? Y la verdad es, no siempre la respuesta a esa pregunta es muy fácil. Me hace recordar de la vida de Job. Perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes. Y ahí, no sé cómo se dice en español exactamente, pero Job llegó a un punto donde él dice, yo buscaba a Jehová, busqué a Dios y no lo encontraba. Ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni enfrente, ni atrás. O sea, yo lo busqué por todos lados y se me hizo como que Dios había desaparecido de mi vida. En los tiempos difíciles a veces así se siente. Uno puede ir todo el libro de Job y uno va a encontrar que no hay respuestas fáciles para esas cosas en la vida. No hay. como quisiera decir, no, pues es que todo va a salir bien. A veces no todo sale bien. En estas 2 semanas terminé un libro que se titulaba Outsiders, y era como biografías pequeñas de diferentes hombres de Dios, algunos misioneros, algunos pastores, algunos que vivieron en el 1300, otros en el 2500 y así. Y leyendo las historias de estos hombres, me impresionaba la fidelidad de ellos para con Dios, pero más la fidelidad de Dios para con ellos. Hablaban mucho de cómo muchos de ellos fueron al campo misionero porque sintieron el llamamiento de Dios a ir y compartir el evangelio con personas que quizás nunca iban a escuchar el evangelio si ellos no contestaban el llamado de Dios. Y fueron. Pienso en alguien como David Livingston, un hombre que descubrió mucho de África y que llevó el evangelio a las selvas ahí de África, a los pueblos que estaban ahí dentro de la selva, que nadie los conocía. Y él entró. Y hablaba ahí en su, what's the word for journal? En su diario. Escribió el día que se murió su esposa. Dijo, quise dejar ya de trabajar, quise dejar aquí la obra, quise dejar a África y regresar a Inglaterra. Dijo, mi tristeza, mi aflicción era tan profundo. Aún un hombre joven, él murió a los 60 años de edad más o menos. Joven. Su esposa murió cuando estaba en sus 40s. Sus hijos estaban en Inglaterra mientras él estaba en África. Y uno dice, wow, viviendo para Dios, haciendo toda esa obra para Dios. Y sin embargo, se le murió su esposa. No hay respuesta muy fácil cómo contestar. ¿Por qué permitió eso Dios a él? No sé. Pienso en William Carey, que perdió 4 de sus hijos, yo creo eran 4, ahí en el campo misionero. Perdió 2 esposas en su vida. La vida es difícil, hermanos. It's hard. Una lección que aprendió David ahí es que la vida es difícil aún para los hijos de Dios. A veces es difícil por nuestras malas decisiones, a veces es difícil porque no tenemos respuesta a por qué está pasando lo que está pasando. La vida es difícil. Número 2, aprendemos esta lección, que no todos toman responsabilidad por sus propias decisiones. Cuando las cosas pasan que son difíciles, lo fácil es culpar a otros por lo que me está pasando. ¿No han visto eso, verdad? Algo difícil pasa y es mucho más fácil culpar al esposo o a la esposa por lo que me está pasando en mi vida. Es fácil culpar a los hijos, es fácil culpar al jefe del trabajo, es fácil culpar al pastor o al otro miembro de la iglesia, es fácil culpar a otros cuando estamos pasando por cosas difíciles y no queremos tomar responsabilidad. No queremos. Vemos aquí que los hombres culpaban a David por todo. Si leas algunos capítulos antes, vas a ver que estos hombres fueron hombres que tenían deudas, que estaban huyendo de la ley, muchos de ellos eran personas que habían perdido todo, sus posesiones en la vida, estaban en fracasos muchos de ellos y llegaron a David y David empezó a ayudarles a ellos. Él les enseñó lo que decía la palabra de Dios, les enseñaba quién era Dios, les enseñó cómo ser responsables, les enseñó a empezar a tener éxito y cómo ser padres de familia y les ayudó a cada uno de sus familias. A un punto tenía 500 que habían llegado con él, hombres, y ahora vemos que tienen familias, tienen hijos y hijas y esposas. Y David era una persona que les había ayudado en la vida bastante. Para muchos de ellos, me imagino que David era un héroe. que decía, ay, David, sin ti, yo no sé dónde estaría. David, cuando me pasó lo tiempo difícil en mi vida, la tragedia de perder todo, aún mi casa, yo vine hacia ti y tú me ayudaste, David. Wow. Me imagino que le decían a sus hijos, mira, David, ahí, David, wow, es un hombre tan fiel. Oh, es un hombre que es valiente. Sabes que un día él se enfrentó con un gigante y lo mató. Hijo, es que David, wow, impresionante David. Un héroe para nuestra familia, un hombre que nos ha ayudado. Pero unos años después, ahora, viene la tragedia, viene lo difícil. Ahora es culpa de David. El que era héroe hace unos 2, 3 años, ahora es el malvado de la ciudad, del pueblo. Ay, ¿por qué nos llevó David a la batalla? Ya ves, mira por seguir a David lo que nos pasa. No decían nada cuando David les estaba ayudando. No decían nada a David cuando fueron a atacar a los pueblos de Amalek. Ningún hombre dijo nada. Ninguno dijo, hey, David, pero ¿qué si un día ellos regresan? ¿Qué si un día nos atacan a nosotros? David, ¿qué vamos a hacer? Ninguno dijo eso. Le seguían porque al seguir y atacar, dice la palabra de Dios que se enriquecieron. O sea, esas posesiones fueron más porque estaban ahí atacando los pueblos y recibiendo ahí lo que era, estaba en esos pueblos y había riqueza ahí. Y nadie le dijo nada a David en esos tiempos. Porque cuando todo va bien, nadie dice nada. Pero cuando llegan tiempos difíciles, oh, ahora es muy fácil culpar a alguien más. Ah, ahora no, yo no hice nada. ¿Yo qué hice? Por seguir a David. Es que David es el que hay que culpar. ¿Sabes, hermano? A veces nosotros también no queremos tomar responsabilidad por lo que nos ha pasado. Porque es fácil culpar a alguien más. Cuidado en esos tiempos de desánimo. No culpas a alguien más, hermanos. Es que la vida es difícil. La vida es difícil. Y a veces así pasa, a veces hay momentos donde estamos confundidos, donde uno se siente que estamos solos en la batalla. Vemos que no solamente los hombres culpaban a David, pero los hombres aún no solamente hablaban mal de David, ahora estaban hablando de matar a David. Eso es otro nivel. Se hablaba de apedrear a David. ¿Sabes? David cambió de héroe a malvado así, de un minuto a otro. Y a veces así cambia todo en nuestra vida, ¿no? Un minuto, un día, un lunes, uno se levanta y todo va bien ese día. Parece que en el trabajo no hay problemas, parece que en la familia no hay problemas, con la esposa, con el esposo, con los hijos, y todo nos va bien y de repente viene el martes y todo cambia. De repente, la gente que antes hablaba bien de ti, ahora habla mal de ti. La gente que tú ayudabas, que tú oraste por ellos, que tú le ayudaste que quizás con su casa o con sus hijos o alguien, un familiar, tu hermano, tu hermana, que estaba en necesidad y tú les ayudaste y ahora de repente vas a una reunión familiar y te das cuenta, están hablando mal de ti. Están hablando mal de tu esposa. Ay, cómo se siente eso. Cómo se siente mal uno, desanimado. Uno dice, no quiero ver a mi hermano, no quiero ver a mi cuñado, no quiero ver a mi suegro ahorita. No. Llegan esos tiempos donde uno está doliente. Quiero decir algo, en esos momentos, tengan paciencia con la gente. Tenga paciencia con tu cuñado, con tu cuñada, los suegros, o tu hermano o hermana, o ese amigo que te ha defraudado. Ténganles paciencia. estos hombres estaban hablando y diciendo lo que estaban diciendo porque estaban en profunda aflicción. Dice ahí, versículo 5, de estaban, dice en versículo 6, amargura de alma. Hay un dicho en inglés, no sé si se traduce en español, gente doliente causa dolencia a otros, ¿es así se puede decir? Cuando uno está adolorido, no físicamente, digo emocionalmente, ¿verdad? Porque ha sido defraudado o alguien está hablando mal de ellos y a veces personas que están en ese tipo de dolor reaccionan. Y a veces llegas al trabajo, quizás que has comido en un lugar, en un restaurante, y el mesero está, pues, uno de esos días difíciles y no está sonriendo cuando está tomando tu orden. ¿Qué quieres? Ok, una soda, está bueno. Y uno dice, ¿qué le pasa? Yo vine a comer algo agradable y el mesero está como de ese mal humor. Téngale paciencia, hermanos. Uno nunca sabe lo que ha pasado en su vida. Quizás alguien le habló y lo van a correr en ese día, o algo pasó con su familiar o algo, uno nunca sabe. Tenga paciencia con personas. Yo admiro a David, que tuvo paciencia con esos hombres. Me imagino que la tentación era decir, ay, y no te recuerdas hace unos años cuando llegaste conmigo, en esos tiempos difíciles, yo no te rechacé. Yo no te dije, ah, no, pues a ver cómo lo haces, ni modo. No, yo te ayudé. Cuando estabas endeudado, yo te ayudé, yo te proveí lo que necesitabas, algún lugar para acostarte y te dejé seguirme a mí y no ha sido bueno contigo. A mí, si yo fuera David, yo creo que esa sería mi reacción, yo creo. Ay, muy fácil ustedes, culpándome a mí. Si yo recuerdo cuando estaba enfrente de mí llorando, ay, ¿qué voy a hacer con mi esposa y con mis hijos? Yo te ayudé. ¿Y ahora? Ah, tenga paciencia con la gente. A veces, hermano, gente dice algo, personas dicen algo, no porque están llenos de odio, a veces es porque están llenos de dolor. Vemos la lección primera, la vida es difícil aún para los hijos de Dios. Vemos número dos, que personas no siempre quieren tomar responsabilidad por dónde están en la vida, dónde se encuentran en la vida. Lección número tres, y aquí terminamos. Necesitamos fortalecernos en el Señor constantemente. Constantemente. David pudo huir de sus hombres. Yo creo que le entró ese pensamiento, a lo menos por un minuto, pienso ahí en esos momentos en la mente de David. Cuando empezaron a hablar, vamos a pelearlo, oye, mira lo que causó David por la decisión que hizo. Me imagino que le entró a lo menos por un segundo, oye, ¿y qué si me escapo? Ay, ¿qué si ahorita me voy corriendo aquí en el desierto y ellos nunca me van a encontrar? Y ya llevo 10 años de huir de Saúl, yo me puedo huir de ellos también. Me imagino que le entró eso a su mente. Pero David no salió corriendo. No, enfrentó el problema. Pudo haber lo que hacen muchos, David pudo haber quitado la vida propia. Así lo hizo Samson. Así lo hizo rey Saúl. David pudo salir de esa manera, como diríamos, de una manera fácil, decir, pues no quiero enfrentar este problema, es demasiado grande y el desánimo es profundo, el dolor es tan profundo, la aflicción es tan grande que mejor me quito la vida. O mejor me salgo corriendo. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 6. Quiero que noten una vez más. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo fue eso de fortalecerse en Dios? Bueno, primeramente, confió en los planes de Dios. Después de esta tragedia, después de encontrar su ciudad quemada, sus hijos y esposas cautivos, las familias de todos sus hombres cautivos, después de escuchar que le iban a apedrear, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová, primeramente por confiar en los planes de Dios. En ese tiempo no dejó de buscar a Dios. Mira el versículo 7, dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acercas el efod. Y Abiatar acercó el efod a Dios, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dios le dio el plan, y David tuvo que seguir el plan. Sabes, hermanos, el plan de Dios, cuando nos desanimamos en la vida, cuando enfrentamos tiempos difíciles en la vida, sabes, el plan de Dios es buscar a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es el plan de Dios. No como ese pastor dice, yo no quiero ir al servicio. No, es tiempo de decir, yo necesito este servicio. Necesito de escuchar de Dios. Por eso estamos aquí en esta noche. Espero que estemos aquí escuchando, porque estamos diciendo, necesito algo de ti, Dios. La vida no es fácil. Ahorita es difícil. Y lo que necesito más que nada, escuchar de ti, Dios. David confió en los planes de Dios, empezó a buscar a Dios. Número dos, hay que creer en los propósitos de Dios. Si vas a ser fortalecido en Dios, primero hay que confiar en los planes de Dios, pero también creer en los propósitos de Dios. ¿Sabes que Dios permite todo lo que pasa en nuestra vida? Mira Romanos 8:28, porque ahí nos asegura que todo viene por medio del poder de Dios para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. David tuvo que creer, mira, Dios ha permitido esto por alguna razón. Y no creo que es para que los hombres me apedrean. Dios no lo ha permitido para eso, pero algo, por alguna razón, Dios lo ha permitido. Yo pienso que Dios lo había permitido porque poco a poco David se estaba desviando fuera del camino de Dios, uno puede decir. Se encontraba aliado con los enemigos de Dios. Yo pienso que eso no es un lugar donde Dios quería que David estuviera. Quizás Dios había permitido esto para que David pudiera una vez más acercarse a Él. Para que una vez más David pudiera ver la misericordia de Dios en su vida. Para ver una vez más la mano de Dios trabajando en la vida de otros. Cómo Dios puede hacer aún los milagros en esos tiempos. Me imagino que David estaba pensando, wow, los propósitos de Dios, qué hermosos son. Sabes, hermanos, a veces cuando Dios permite tiempos difíciles en la vida, quizás es una oportunidad para ver que Dios tiene un propósito por esto. Fortalecerse uno en el Señor significa confiar en lo que Dios ha dicho. Versículo 8 dijo Dios a David, vaya, lo vas a alcanzar. Eso es el plan. El propósito, vas a ir y vas a recuperar todo. Pero lo tercero es esto, es descansar en las promesas de Dios. Cuando uno se fortalece en el Señor, puede descansar en las promesas de Dios. David tuvo que confiar que Dios lo que había dicho lo iba a hacer ahora. Dios, lo vamos a alcanzar, dijo Dios, lo vas a alcanzar. ¿Sabes cuando salieron? ¿No los encontraron el primer día? ¿Ni el segundo día? Me imagino que muchos de los hombres, David, dicen, ¿y a dónde vamos? La última vez que seguimos a David, regresamos a una ciudad que estaba quemada. Y nuestros hijos ya no estaban. Y nuestras esposas tampoco. Y ahora le estamos siguiendo y llevan 2 días y no encontramos a nadie. No dice la palabra aquí, pero me imagino que muchos empezaron a hablar otra vez. Oye, ¿y qué de eso de apedrear a David? ¿Y por qué no? ¿Dónde nos está llevando? Pero en esos momentos David tenía que confiar. Hey, Dios ya ha dicho, los vamos a alcanzar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero al tercer día vamos a alcanzarlos. Dios ya lo prometió. Cuando uno se va a fortalecer en el Señor, uno va a tener que descansar en las promesas de Dios. ¿Cuáles son algunas promesas que Dios te ha dado en este año? ¿Cuáles son algunas promesas de Dios que tú has leído en su palabra cuando has estudiado su palabra en tu diario vivir? Algo que Dios te ha enseñado donde dice, ah, esa es una promesa de Dios. Voy a confiar en ella. Hoy en esta noche, 3 lecciones de la vida de David que podemos aprender de lo que pasó en su vida ahí en Siclag. Primero, la vida es difícil. Aún para los hijos de Dios, la vida es difícil. Número 2, no todos toman responsabilidad por sus propias decisiones, por dónde se encuentran en la vida. Mira, no hagamos esa decisión de culpar a otros cuando cosas van mal. A veces Dios lo permite. A veces es algo que Dios quiere que pase. A veces podemos estar en el medio de la voluntad de Dios, en el camino, caminando el camino de Dios, y cosas difíciles pasan. Y no es tiempo en esos días de desánimo en la vida, no es tiempo para decir, ya hay que dejar esa iglesia, hay que dejar de seguir este camino. No. Número 3, necesitamos fortalecernos en el Señor constantemente. Hermanos, el desánimo va a llegar no solamente una vez en este año. Siento como que el año pasado fue todo un año de desánimo, ¿no? Fue difícil. No solamente para cristianos e iglesias, pero dueños de negocios también tuvieron un año difícil. Todos tuvimos un año difícil. No sé si vieron las estadísticas, pero el suicidio subió casi lo doble el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La vida fue difícil. Y muchos no querían, en esos tiempos de desánimo, enfrentar el problema. Muchos de ellos no querían tomar responsabilidad. Era más fácil culpar a otros, de decir, no, pues es que es la culpa del gobierno, es culpa del presidente, es culpa del vecino, es culpa del jefe, es culpa de todos menos de ellos. Y la verdad es, hermanos, a veces la vida nomás es difícil y no hay respuesta fácil. Pero al final, si vamos a salir de ese desánimo, hay que fortalecernos en el Señor. Confiar en los planes de Dios. Creer en los propósitos de Dios. Hay que creer que Dios lo ha permitido por alguna razón importante. Y hay que descansar en esas promesas. Hoy en esta noche, le quiero animar, hermano o hermana, si estás pasando por un tiempo difícil, un tiempo de desánimo, hoy en esta noche hay que fortalecerse en el Señor. No salga hoy en esta noche desanimado. Puesto los ojos en Cristo. Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. Confía en Él, descansa en Él, cree en Él. Y Dios te va a dar fuerzas nuevas. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche porque Dios, tú has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque aún en los tiempos difíciles de la vida, podemos encontrar en ti una fuerza y una fortaleza que sin ti nunca, nunca podríamos conocer ni tener. Gracias por tu palabra, porque ahí encontramos promesas que nos dan aliento nuevo, vida nueva. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos confiar. Porque todo lo que pasa ha pasado con propósito para nuestro bien y no para nuestro mal. Tú eres un Dios demasiado bueno para con nosotros. Tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a recordar eso. A meditar en nuestra vida sobre esos tiempos y esos momentos donde tú has sido bueno con nosotros, donde has provisto los bienes que tenemos, la vida, la salud que tenemos. Todo ha sido porque tú has sido tan bueno con nosotros, Padre. Tu misericordia es increíble, maravilloso. Te pido en los tiempos difíciles de desánimo, Padre, ayúdanos hoy, aún en esta noche, fortalecernos en ti. No buscar en el mundo la respuesta que buscamos, sino en tu palabra. Porque solo tú tienes la respuesta que necesitamos. Oh Padre, confiamos en ti, te amamos hoy en esta noche y te pedimos que tú nos fortalezcas. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Pastor. Qué bendición. Yo estoy seguro que todos lo entendimos, ¿verdad? Tan oportuno, tan necesario. Qué bendición. Gracias. Gracias, Dios nos ayude a no solamente oírlo, pero también digerirlo y luego aplicarlo a nuestra vida. En algún aspecto de la vida va a ser necesario. Qué bendición, gracias. Hermanos, antes de salir, siempre quiero animar a cualquiera que no se haya todavía incorporado al programa de misiones de la iglesia. Si usted no lo ha hecho, entonces, hermanos, ahí hay tarjetitas de promesa de fe. Hágalo, le animo, una fuente de bendición a nuestra vida es el programa de misiones en la iglesia. Así es que si usted no está incorporado, le animo a que lo haga. Ahí está estas tarjetas, se lleva la pequeñita, el pedazo pequeño, el grande lo deposita allí. Y por favor, en algún lugar, si llena una, ponga su nombre, aunque no haya espacio ahí, pero usted encuentre uno y ahí lo pone. Entonces, y participe de esa manera en el programa misionero de la iglesia, una manera de ser bendecidos por Dios y de hacer bendición a otros. Así es que tome en cuenta esto. Para mañana, hermanos, miércoles, seguimos recordando a la familia Moreno en este tiempo y muy especialmente a nuestra hermana Raquel. Mañana va a ser un día difícil para ella. Cualquier esposa que está aquí sabe de lo difícil que sería. Si acaso ha pasado por ello, usted sabe lo que difícil que es cuando hay esa separación y esa experiencia, cuando nuestro ser querido ha partido a la presencia de Dios. Yo sé que usamos pérdida, pero yo creo que en un sentido nosotros no perdemos, los cristianos no perdemos a los seres queridos, porque sabemos dónde están y sabemos que nos vamos a ver otra vez, que vamos a reunirnos con ellos en la presencia de Dios. Pero aquí ha habido ese sentir, cuando ha habido esa experiencia de separación. Yo recuerdo, hermanos, recuerden, oremos por la familia y de una manera especial, recuerden, nuestra hermana Raquel Moreno. Hermanos, el tiempo de visitación va a empezar aquí a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya el cuerpo estará aquí, la iglesia estará abierta y entonces todos los que querramos a venir de ahí en adelante, entonces estará bien. A las 7 es el servicio oficial, a las 7 de la noche. Entonces, hermanos, para que nos preparemos, estemos preparados, no sabemos cuántas personas vendrán, pero yo estoy seguro que nos acomodaremos de la mejor manera posible, hermanos, para apoyar a los hermanos y estar aquí. Vamos preparándonos entonces, a las 7 será el servicio. Y ir adelantando un poco, hermanos, cómo va a estar. Aquí enfrente van a estar entonces nuestra hermana y los hijos o cónyuges en estas bancas enfrentes. Entonces, lo que vamos a estar haciendo mañana en la noche, hermanos, vamos a estar dando vuelta y pasar por el pasillo lateral del lado sur, ¿ok? Porque si no va a haber gente por todos lados, viniendo después de la despedida, a veces uno quiere pasar y dar el pésame a la familia. Entonces, hermanos, para que si usted va a estar aquí, ya tenga una idea, algunos que están virtualmente, para que también entendamos, no vamos a pasar por todos lados, después de terminar el servicio, vamos a pasar entonces por el lado sur, en el pasillo lateral sur, y así entonces damos el pésame a la familia en esta banca, aquí estará el cuerpo, y luego seguimos con la familia que está en estas otras bancas, y luego saldremos entonces de esa manera, ¿ok? Para que tengamos una idea y nos vayamos preparando para el lunes en la noche. Será un servicio hermoso, un servicio de graduación de nuestro hermano. Estaremos haciendo memoria de él de una manera especial. Así es que vengamos para ser de ayuda a la familia y de transmisión de consuelo y fortaleza. El martes vamos a reunirnos aquí a las 9:30, por si acaso va a venir. Si ya llega a las 10, ya vamos a estar en los carros listos para salir. A las 9:30 en punto vamos a empezar el servicio de despedida aquí el día martes. Será corto, entonces, porque a las 10:30 tenemos que salir ya listo para el cementerio. En donde va a ser sepultado es en el cementerio de los veteranos, aquí sobre la calle de Inspiración, al sur. Ahí está el cementerio, entonces, ahí hay que estar. Ahí estaremos a las 11. Estoy haciendo énfasis más en el tiempo de estar aquí. 9:30 de la mañana será el tiempo para estar aquí. Así es que eso es lo que está planeado para mañana, hermanos. Así lo haremos. A una pregunta, ¿quedó algunas cajas, hermanos, sugieres allí o se distribuyó todo ya? Ok, gracias, gracias. Mañana, entonces, hermano, es lo que estaremos haciendo. Dios nos ayude a cada uno a participar. El sábado, es la reunión de damas. Hermanos, hagan planes para venir, hermanas y hermanos varones. Ya hagan planes, cómo va a cuidar la prole, de qué manera se va a cuidar a los herederos, para que no diga que los herederos fue lo que culpó que no vino. No, haga planes y no falten, hermanos, hermanas, vengan, allí hay de todo, todo bueno. Yo creo que allí no va a haber ninguna cosa mala, así es que todo será de bendición. Hagan planes para el próximo sábado a las 9:30, aquí entonces en el Salón 3 estará la reunión de damas. Ojalá que todas las damas puedan venir y le va a ser de bendición. Muy bien, hermanos, así es que, de nuevo, gracias, hermanos, por orar por nosotros mientras estuvimos allá en Veracruz. Fue una hermosa conferencia, una bendita conferencia, y pues desde ahora les animo para que el próximo año, los que quieran ir, vamos, va a ser de bendición. Ahora, si usted quiere prepararse, la primera semana de julio estaremos en otra conferencia de pastores en Costa Rica. Si usted quiere prepararse, quiere ir, prepárense, cualquier que quiera ir, preparémonos y vamos para allá. Estaremos saliendo el lunes 5 de julio, en la siguiente conferencia en Costa Rica, 5 de julio del presente año. Y gracias a Dios porque Dios está haciendo esto, la bendición que es estas conferencias a muchos pastores. Yo agradezco tanto al hermano Quintanilla que tomó una semana para ir allá y ayudarnos. Había literatura que distribuir y el hermano fue enormemente de ayuda. Y en cada conferencia hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Y cuando hay más, pues menos, como dice el dicho, entre varios el muerto pesa menos. Entonces así es esto. Gracias por ello. Así es que gracias. Otra cosa, hermano, quiero agradecerles mucho. Esa ha sido la expresión de aprecio de cumpleaños de mi esposa, sus tarjetas, sus palabras, sus llamadas, sus regalos. Muchas gracias, hermanos, por ello. Ha sido para ella un motivo de alegría, de gozo y contentamiento. Y por eso quiero decirles muchas, muchas gracias por eso. La verdad es que sin ella no estuviéramos aquí. Yo no estuviera aquí. Si ella no me sigue, pues yo lo sigo a ella. Ni modo que nos dividamos por eso, ¿no? Alguien tiene que seguir a alguien. Pero de veras ella ha sido la persona clave en estos 40 años de ministerio aquí en Mission. Si no ha sido por ella, no hubiera sido posible llegar hasta aquí sin ella. No hay manera. Muchas gracias, hermanos, por ello. Aunque yo no sé, aunque uno anime a su esposa de diferentes maneras, alguien de afuera como que le anima más. Alguien de afuera le anima más. Y eso es algo que está allí y no se puede hacer. Aunque yo la alabe de todas formas, pues se acuerda más los regaños que la alabanza. No sé por qué. No, así somos todos. Pero no, gracias hermanos, de veras. Gracias, muchas gracias por esa expresión de aprecio, apoyo y todo lo demás. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos. No sé si había otra cosa, pastor, que había que lo demás lo va a arreglar mañana, ¿verdad? Ok, muy bien, nos ponemos de pie, hermanos. Entonces, vamos a despedirnos. Qué bueno haber estado en la casa de Dios. Aprendimos algo, hermano, ¿no? Así es que esa es una bendición. Muy bien, vamos a orar y nos despedimos. Señor, le damos gracias y en verdad gracias por ser sus hijos. Porque estar en la familia suya, qué gran bendición. Qué privilegio, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por venir a este mundo y buscarnos y ayudarnos y sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Gracias, Señor, por poner nuestros pies en la roca firme. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros y en esta noche le alabamos y le damos gracias. Gracias por sus promesas, gracias por el mensaje de esta noche porque nos ayuda a enfrentar la vida. Gracias por tu siervo que has llamado para edificar a tu pueblo a través de tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Ahora que estamos iniciando la semana, pedimos tu ayuda y tu gracia en la semana que vamos a estar. De una manera especial, rogamos por la familia Moreno. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Raquel, ayúdale y fortalécele en este tiempo. Y así, Señor, te pedimos que tu gracia sea sobre cada una, Señor, de las personas. Estamos pensando en la hermana Sonia Moreno también, que hace poco sepultó a su esposo. Pensamos, Señor, en la hermana Rosas. Y pensamos en todas las hermanas aquí de tu pueblo, donde han pasado ya por esa experiencia difícil de sepultar a su esposo y lo que significa eso para una esposa. Rogamos, Señor, tu fortaleza y tu gracia para así cada una de ellas. Y ahora es un tiempo para nuestra hermana Raquel difícil de pasar, pero tu gracia le va a fortalecer y así también a la familia, Señor, a sus hijos, hijas y también nietos y demás seres queridos. Pedimos tu gracia ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares. Ayúdanos a ser de bendición a alguien, de llevar un testimonio a alguien, un folleto a alguien, una invitación, una palabra de ánimo. Que seamos, Señor, luz donde andemos y que seamos, Señor, medios de bendición a otros para gloria suya. Le alabamos y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.